¿Ocupado?
Pues tengo que entrar.
¿Cómo te llamas?
Herr Petersen.
Herr Petersen, Herr Petersen. Aquí no te tengo.
Joder, que no aguanto.
A la cola, número 54.
Joder.
En este nuevo episodio vamos a hablar de una película que fue todo un hito en los 80, Das Boot, el submarino, dirigida por el director alemán Wolfgang Petersen y con un gran casting de actores alemanes.
Hay que recordar que hubieron varias versiones, una original de 145 minutos y luego se estrenó y fue la más difundida la versión del director de 210 minutos. Aunque también hay que decir que posteriormente se emitió una miniserie de 6 capítulos de aproximadamente unos 50 y tantos minutos cada uno de ellos, donde se recogía casi todo el metraje rodado por Wolfgang Petersen. Por cierto, una serie bastante recomendable, ¿eh?
Sí, tenemos que decir que nosotros nos vamos a basar precisamente en el Director's Cut y en la serie de televisión. Fue una película que tuvo muchísimo merchandising, porque fíjate que en el año 90 apareció un videojuego que se llamó Das Boot German U-Boat Simulation, cuyo lema, ojo, era el siguiente: acechar y destruir buques de guerra aliados durante el invierno de 1941 en medio de la Segunda Guerra Mundial. Esto es curiosísimo. Luego en el 97 tuvo, como hemos dicho, la revisitación del Director's Cut y en 2011 se lanzaron las versiones en Blu-ray coincidiendo con el 30º aniversario. O sea que estamos hablando de una película mítica.
Efectivamente, una película que se ha elevado a la categoría de película de culto y una película que refleja de alguna manera el sinsentido de la guerra convertido en pura supervivencia. Y esto se logra desde la cercanía y desde la ubicación de la acción en un espacio cerrado como lo es un submarino. Todo comenzó con los escritos de un corresponsal de prensa que recogió la 7ª patrulla del U-96, un submarino de clase 7C, construido en 1940, y que escribió sus notas en una breve historia llamada La patrulla de hojas de roble. Esta pequeña historia, donde recogía las experiencias del submarino en esta patrulla, posteriormente se convirtió en 1975 en una novela denominada con el mismo nombre que la película, Das Boot. El año siguiente apareció una crónica no ficticia denominada U-Boot Krieg, Guerra Submarina, libro que cosechó un gran éxito en Alemania. Y finalmente, en 1981, Wolfgang Petersen adapta la novela y rueda esta película. Se puede decir que la película está basada en los hechos reales de este submarino U-96, que ciertamente, como sucede incluso al final de la película, fue hundido en la base alemana de Wilhelmshaven por un bombardeo norteamericano. Es decir, los acontecimientos que narra están basados en hechos reales. Y fíjate cómo, Pedro, esta película, para mí lo fundamental no es la patrulla en sí mismo, sino lo que acontece a lo largo de la patrulla de este submarino y que se ve mejor reflejado en la serie de 6 episodios, puesto que el metraje lógicamente es mayor, ¿no? Y son estas experiencias individuales de los protagonistas de la película las que van a ir un poco marcando la personalidad de esta película, que su mayor mérito para mí es acercarnos la guerra al espectador. Una cercanía que hay que concederle el mérito al director de fotografía Jost Vacano, que obtuvo una nominación al Oscar a la mejor fotografía en esta película debido al uso del angular en la fotografía, que es una lente que hace el efecto contrario al teleobjetivo, es decir, nos acerca la cámara a la persona enfocada en la película. Entonces se crea esta sensación de cercanía del espectador con el actor. Digamos, nos introduce en la atmósfera de angustia, de opresión que acontece a lo largo de la historia de la película.
Este realismo está también muy marcado en el libro que tú has citado de Lothar Gunther Buchheim, que fue un bestseller en Alemania en su momento. Y fíjate cómo empieza, en una nota a modo de prólogo. Este libro es una novela, pero no una obra de ficción. El autor ha vivido las experiencias que aquí se relatan, son la suma de las vivencias a bordo de un submarino. Las operaciones llevadas a cabo por el submarino del que trata este libro se produjeron en el otoño e invierno de 1941. De los 41.000 alemanes que tripularon submarinos, 26.000 no volvieron jamás de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este realismo que está presente en la novela, yo creo que, como tú muy bien dices, tanto Jost Vacano como Wolfgang Petersen lo muestran a la perfección con estos planos de la fisionomía de los personajes uno por uno. Porque lo interesante de esta película, como tú has indicado, es que no se nos muestra una patrulla en colectivo, una patrulla despersonalizada, sino que se nos muestra el retrato de cada uno de los personajes y cada uno de los oficiales y suboficiales que forman parte del submarino.
Y además esto se consiguió también en parte porque unos meses antes de comenzar a rodar hubo un avance, digamos, técnico que vino de la mano de la casa Fuji, que comercializó un rollo de cinta que era el 85-18 con un ISO de 250 que duplicaba la sensibilidad de la cinta tradicional que se utilizaba para filmar de Kodak, permitiendo con esto crear unas atmósferas con una necesidad mucho menor de iluminación que hubieran necesitado en condiciones normales. Y esta fotografía para mí es clave en la película. Vemos cómo Wolfgang Petersen, la colaboración con este director de fotografía, queda patente y es memorable en la película cómo nos transmite la angustia, toda esta fotografía tan realista, tan cercana, tan expresiva a veces de las emociones y sobre todo la atmósfera. Que consigue recrear gracias a estos avances técnicos, gracias a la habilidad y a la pericia de Jost Vacano, y que es lo más interesante de la cinta, ¿no? Incluso más que los hechos en sí de los ataques de los destructores a los submarinos, que es una constante, ¿no?
Para mí la película tiene dos caras. Por un lado, se aleja de las típicas películas bélicas convencionales en el trato tanto de la cámara y del audio. El sonido en la película es importantísimo. Das Boot puede entenderse como una mezcla del cine del que ve y el cine del que oye. Porque estas visiones que nosotros tenemos a través de la lente se nos remarcan y se nos enfatizan muy bien a través de los ruidos constantes. El capitán, junto a su tripulación, están permanentemente rodeados de estos rugidos del submarino, de estos sonidos del sonar. El personaje Hinrich, que se ocupa del sonar, que está siempre... Esto es curioso, porque se provoca casi la figura literaria de la sinestesia. Él puede ver con los oídos. O sea, esto es curioso, porque él está todo el rato diciendo: se ha alejado el buque destructor británico, ahora se está acercando 60 grados a la derecha. Y tú dices, pero sí, es un tío que está simplemente escuchándolo, ¿no? Y esto está muy bien descrito por parte de la película. Que me parece una película fascinante en este sentido, mostrando estas dos caras, por un lado de lo visual y por otro lado de lo auditivo o del sonido. Y al mismo tiempo, creo que es una película que se puede ver desde dos perspectivas distintas. Tiene una cara como limpia, nítida, que es la cara supuestamente de la mirada desde arriba del submarino, cuando salen y se ve el mar, la tormenta, la lluvia... Y una cara opaca, una cara oscura, tiene un lado medio tenebroso. Es la parte interna del submarino, que está siempre a oscuras. Casi como si fuera una pintura de claroscuro de Caravaggiana, podríamos decir, ¿no? Y está siempre esto presente en muchos de los personajes. Hay uno que nos encanta particularmente, que es la figura de Johan, que está precisamente en la sala de máquinas.
Efectivamente, Erwin Leder, nuestro apreciado actor y protagonista de la mítica Angst, la angustia del miedo, aparece aquí como este jefe de máquinas que se encarga del buen funcionamiento de la nave. Y es interesante esto que comentas, cómo existe el mundo exterior y lo interior, ¿no? Y al pensar en esta película pasaban por mi cabeza dos conceptos, ¿no? El de extenso e intenso, ¿no? Lo exterior, cuando estás fuera del submarino, es lo extenso, es la guerra en toda su extensión y amplitud. Sin embargo, cuando estamos dentro del submarino, lo que vivimos son experiencias y una intensidad emocional que Wolfgang Petersen consigue alcanzar de una manera a unas cotas increíbles. Y precisamente porque, como bien indicabas antes, en la figura de estos técnicos, de estos especialistas que se convierten en héroes individuales, que luchan por la supervivencia. Dentro del submarino, la guerra cambia su concepto y adquiere esta connotación de supervivencia más que de conflicto bélico. Y es esta transformación del concepto lo que para mí la hace interesantísima. Como decía al principio, más en sí que las aventuras que van transcurriendo, lo interesante es todas las acciones individuales de los protagonistas y de los componentes de la nave.
Exacto, porque además hay poca visualización de lo que son batallas. Solamente se ven dos. Cuando ellos bombardean este convoy británico y luego cuando ellos le bombardean los aviones norteamericanos cuando van al puerto. El resto sucede dentro del submarino. Y es muy importante el sonido. De hecho, hay un momento en el que suben a la parte de arriba del submarino y el capitán se queja de que no puede ver nada porque hay una tormenta tremenda. Y entonces el teniente Werner, que es este reportero de guerra que hace las funciones de Lothar Gunther, del escritor, pregunta: oye, pero ¿por qué no nos quedamos aquí y vemos más? Y el lugarteniente le dice: no, no, es que dentro del submarino podemos oír mejor de lo que vamos a ver fuera. Entonces esto, como tú muy bien dices, nos lleva a una película súper introspectiva, donde todo forma parte de lo interno. No hay apenas mundo exterior. De hecho, cuando el mundo exterior se nos ofrece en la película, es un mundo exterior corrupto, perverso, casi diabólico por momentos, que es la primera escena, ¿no? El arranque de la película en este burdel francés.
Efectivamente, y esto en la serie, fíjate, se amplía con una parada que hacen en el puerto de Vigo y el capitán le dice: no me fío de lo que se está tramando aquí, vamos a repostar y vámonos. Entonces este carácter, efectivamente, ¿no?, de desconfianza que se respira. Date cuenta también cómo en la película te lleva a lo que son las situaciones extremas ante la muerte. Cuando el submarino, en uno de los ataques que recibe, caen hasta el fondo, pero es un fondo que no está a mucha profundidad. Eso es algo que ellos no saben. Y en esos momentos, esos minutos tan angustiosos de descenso, a donde creen que van es hacia la muerte segura. Y esto es algo que la película rueda Wolfgang Petersen de una manera súper realista. No caemos en los efectismos. La mayor expresividad que encontramos ahí, digamos, incontenida, viene de la mano de nuestro actor preferido, como hemos mencionado hace unos minutos, de Erwin Leder, que sufre un ataque de histeria contenida, donde vemos que se pone este chaleco y él quiere salir. Pero en ninguna manera es una histeria descontrolada. Entonces me parece muy psicológica, ¿no? El tratamiento de, y muy, sobre todo desde el plano realista.
Es cierto lo que dices, la película carece de efectismos visuales porque el suspense está relacionado con estas situaciones óptico-sonoras que son muy intuitivas para los personajes a la hora de saber si están en peligro o no y que al mismo tiempo generan la tensión al espectador. Pero yo aquí, haciendo como siempre de súper tacañón, sí tengo que decir que a mí me parece que la narrativa que usa Petersen de suspense sí tiene un cierto efectismo. Es decir, es una narrativa profundamente hollywoodiense para mantener la tensión y al espectador pegado a la butaca. Esto se usó mucho durante la década de los 70 en películas de un género que se llamó catastrofista. Y yo creo que Petersen bebe de este género catastrofista al mismo tiempo que de los blockbusters que empezaron a hacer George Lucas y sobre todo Steven Spielberg, fundamentalmente con Tiburón. Y a mí son películas, esto es una apreciación personal, que me llegan por un momento a cansar. ¿En qué se demuestra esto para mí en esta película? La primera vez que se sumerge el submarino es un simulacro. Ahí ya te está dando la zanahoria, Petersen. Te está diciendo, ojo, cuidado. El capitán dice, bien, hay que actuar un poco más rápido, esto no es un simulacro. Ah, vale. La segunda vez es un ataque más furibundo por parte de este buque destructor británico. Pero logran salir bien. La tercera narrativa en suspense, se sumergen, se encallan en un banco de arena, que eso es lo que les salva. Porque dice el capitán, si nos hubiéramos encallado en rocas o algo, estaríamos muertos. Ahí te vuelve a generar este suspense, que al final termina en un happy ending, entre comillas, en esa escena, cuando suben otra vez a flote. Y el cuarto ya es cuando llegan a puerto, que entonces da el giro de guión. De un happy ending pasa a un final trágico. Entonces creo que esta narrativa, bajo mi punto de vista, peca de este efectismo tan hollywoodiense. La narrativa por ese lado para mí falla. Ahora bien, esto es una película, bajo mi punto de vista, quizás la mejor película jamás hecha dentro del subgénero, si puede haber un subgénero, de cine de submarinos.
Sí, porque el resto de películas que encontramos en la cinematografía moderna y contemporánea de submarinos, al final de lo que tratan es de aventuras. Que es la recreación y diseño interior del submarino, venía de la mano de Rolf Zegetbauer, diseñador de producción, director de arte y decorador de escenarios, ganador de un Oscar por Cabaret. y todo esto es que se aprecia en la película. Todo el ropaje es auténtico, está cuidado al detalle, y esto es algo que al final la película queda dotada de esta veracidad. Y por eso te decía que, paralelo a lo que tú estás comentando, más que la sucesión de ataques que se vuelven en cierta manera un tanto repetitivos y al final terminan un poco por perder este sentido, lo realmente interesante de la cinta es la expresividad, las reacciones individuales de los personajes. Es una, digamos, una cinta pues prácticamente de interpretación, se podría decir, más que de aventuras, que efectivamente coge este tinte un tanto hollywoodiense. A mí también es la parte que menos me interesa. De hecho, en la película incluso se ve muy sutilmente, ¿no? El capitán ya sabe que ellos prácticamente están condenados. Y lo que dice que tiene un plan de que van a atravesar el estrecho y tal es para darle ánimos a la tripulación. Él sabe que tiene muy pocas posibilidades, pero no puede transmitírselo a la tripulación porque obviamente les transmitiría un desánimo o una sublevación, peor todavía. Quizás esto lo podía haber explotado más intensamente, más profundamente Wolfgang Petersen y escapar un poco de esta narrativa hollywoodiense.
Esto que dices es muy interesante porque precisamente es la parada en Vigo que has comentado de la serie cuando el capitán ya se da cuenta de que la cosa va a ir mal porque el alto mando alemán no acepta que tanto el ingeniero y el reportero de guerra se vayan. Él quiere que se vayan porque él de alguna manera sabe que eso va a ir mal.
Efectivamente.
Y aquí se produce una cosa interesantísima en la que no profundice, podría haber profundizado Petersen, y es que se genera otro enemigo, que no es solo la flota naval británica, sino que es el propio alto mando alemán. Esto sí que está bien visto en algunas escenas, cuando ellos están cenando y comiendo, donde los propios personajes, sobre todo el capitán, el suboficial, son bastante críticos con Alemania y, digamos, de alguna manera con el régimen nazi. De hecho, fíjate que cada vez que aparecen canciones alemanas o discursos en alemán, el capitán dice que lo quiten y él pone la canción It's a Long Way to Tipperary. Es el himno del séptimo batallón del regimiento británico en la Primera Guerra Mundial, donde la mayoría de soldados eran irlandeses. Es decir, lo que viene a jugar la película con esto es, por un lado, generando el propio enemigo internamente y, por otro lado, lo que obtuvo muchas críticas la película en su momento, sobre todo en Alemania. Muchos críticos decían que blanqueaba, de alguna manera, la violencia del nazismo, lo que supuso el nazismo. Porque, claro, lo que es en el propio submarino no aparece prácticamente ninguna esvástica.
Claro, es por lo que te digo que dentro del submarino lo que se vive es una cuestión de supervivencia, que no tiene nada que ver con el conflicto bélico exterior, cuando sales del submarino, ¿no? Te decía esto de lo intenso y lo extenso, ¿no? Efectivamente. Y esto Wolfgang Petersen lo trata muy sutilmente.
Esto es lo que hace para mí de Wolfgang Petersen, como decían en su momento, el director alemán más hollywoodiense, ¿no? Y más, digamos, entre comillas, mainstream. Porque él lo que hace es que los espectadores nos identifiquemos con la tripulación del submarino, que es lo mismo que hacían muchos directores norteamericanos con las películas de la guerra de Vietnam, que de alguna manera fomentaban una negación del daño colectivo o de la culpa colectiva para focalizarlo todo en individuos victimizados. Porque aquí, claro, la tripulación del submarino son víctimas, se nos presentan como víctimas en última instancia, a pesar de que son nazis. Entonces, esto llevó a una controversia muy particular, sobre todo en Alemania, cuando se estrenó la película, porque le acusaron de blanquear, de alguna manera, los crímenes nazis, tratando de hacernos ver que, bueno, que eran pobres víctimas, que estaban ahí porque no podían hacer otra cosa, y que eran prácticamente entrenados para ello. Luego es verdad que con la aparición del Director's Cut, yo creo que todo esto que estamos comentando se ve mejor. Esta parte del alto mando alemán que los usa como conejillos de indias, que al mismo tiempo los quieren tener para autopublicitarse, la figura del héroe, que está muy bien representada, por cierto, por Thomsen, el borracho que está absolutamente alcoholizado y se le ve completamente destrozado psicológicamente después de haber sido un héroe condecorado con la Cruz de Hierro.
Dentro del submarino la guerra pierde sentido de guerra.
Exacto, la guerra se concibe como un fin en sí misma, completamente divorciada de su contexto histórico o ideológico. Esto es lo que muchos críticos de la Alemania del 81 le echaron en cara a Petersen, ¿no? Dijeron, vale, pero no estás contextualizando exactamente bien esto. Porque solamente hay, pues eso, la lectura de Thompson al Führer, y luego al final cuando se ve la esvástica, pero no dejas claro permanentemente que son nazis. Entonces, aquí hay este asunto que la película, por un lado, fue vista sobre todo por... Esto es muy curioso. Es la película alemana más taquillera en Estados Unidos de la historia del cine, ¿eh? Esto es muy curioso. Es una película que fue vista en Estados Unidos y en Inglaterra como una película antibelicista y fue muy aplaudida. Y todo lo contrario en la propia Alemania. Porque claro, Alemania tiene su propio estigma de haber sido los nazis. Entonces dijeron, oye, aquí estás un poco blanqueando en lugar de denunciando, ¿no? Y esto me parece muy interesante porque la película también lo tiene. Aquí se ve claro cómo Petersen es un director camaleónico en esta serie de películas un poco desideologizadas que luego le van a llevar a hacer Air Force One, La Tormenta Blanca, Troya, Poseidón... Es decir, se va a meter ya un poco en la atmósfera chusquera hollywoodiense.
Sí, hay que recordar que no sería el primer director alemán que se fue a trabajar a Estados Unidos, como nuestro gran estimado Fritz Lang. Claro, Wolf and Petersen no nos está contando una historia en este sentido que ensalza el 50% de mortalidad que alcanzaban estas tripulaciones al final de la guerra con los avances del radar. Los submarinos es que eran detectados inmediatamente y cazados, ¿no? Entonces, las probabilidades de sobrevivir eran escasísimas. Por eso, cada patrulla era considerada prácticamente la última patrulla que iban a hacer esa tripulación. De ahí el alcoholismo. De ahí, pues, esta actitud, digamos, rebelde, y de ahí muchas características que se ven en los personajes. De desidia, de desprecio ante la guerra, porque saben prácticamente que van a morir.
La película de la que yo creo que es deudora, Das Boot, es Los tiburones y los peces pequeños, del 57, de Frank Wisbar, donde se retrata prácticamente lo mismo, la tripulación de un submarino con estos oficiales y suboficiales que tienen que combatir en una guerra en la que ellos mismos no creen, ¿no? Es curioso porque este director, Frank Wisbar, en el 59, rodó Stalingrado, Batalla en el Infierno, que subraya la división entre los soldados y sus oficiales superiores. Esto está también muy presente en la película, insistimos, sobre todo en el Director's Cut y en la serie, con esta reunión que tiene la tripulación. Además, es muy curioso cómo este primer oficial, del que no hemos hablado, que es curiosamente el más nazi de todos y tiene origen mexicano. Esto es muy curioso, el primer oficial que tiene origen mexicano y que se comporta de manera super nazi, que está todo el rato haciendo una especie de diario diciendo tienes que contener tus emociones, el verdadero soldado es que se mantiene
claro,
frío.
Es el único auténtico, verdadero patriota que ha ido de México a Alemania para apuntarse voluntariamente a las filas nazis para combatir, porque es el único que cree verdaderamente en la ideología nazi.
Cuando llegan al barco, el gerifalte nazi al que saluda pensando que es el capitán es a este, porque va impoluto, es el único que se afeita diariamente, y le dice, no, el comandante es el otro, ¿no? Ahí se ve claramente la diferenciación, ¿no? Entre estos suboficiales, tripulación submarina y el alto mando alemán.
Me recuerda a Sam Peckinpah, a la Cruz de Hierro. Ese mismo paralelismo entre castas jerárquicas sociales.
Efectivamente, ahí la figura de Maximilian Schell era clara con esto. Los aristócratas prusianos, ¿no? Y los que señalan el movimiento nazi, efectivamente.
Y es que no hay muchas películas de submarinos hasta la época moderna de la cinematografía. Efectivamente, esta que tú comentas, alemana, y yo recuerdo otra, ¿no? Como, por ejemplo, Uomini sul fondo, Hombres en el fondo, de 1941, rodada por el director Francesco De Robertis, y fíjate que su ayudante era nada más ni nada menos que Roberto Rossellini, como ayudante de dirección. La película se tituló SOS 103, una película muy mala de propaganda fascista en la que un submarino choca con un buque y se va al fondo. Esta película trata del rescate de los tripulantes del submarino. Típica película de propaganda bélica. Película curiosa, italiana, que nos refleja pues ya estas aventuras marinas de submarinos. Una banda sonora de Klaus Doldinger, que es, como hemos dicho ya en más de una ocasión, la que eleva a la categoría de culto esta película, que es reconocible nada más que por su banda sonora.
Hay que decir que es una película en la que prácticamente no salen mujeres y las únicas mujeres que salen son las prostitutas francesas y luego alguna mujer, sobre todo este chaval,
la novia,
que tiene la novia francesa que está embarazada, y la mujer del jefe, también en una secuencia que rememoran un poco lo que era su hogar, la nieve en Alemania, etc. De hecho, él dice, por estas fechas tiene que estar nevando en Alemania, mientras están en la costa, prácticamente ya llegando al estrecho. Yo creo que la película tiene un claro homoerotismo bastante presente y muy sexualizado. Hay una secuencia en particular donde están poniendo vaselina a los torpedos, a estos objetos hiperfálicos, que además son ultradestructores, y están todos ahí poniendo vaselina. Hay un momento en el que un oficial prácticamente hace una actuación de cabaret semidesnudo, en el que todos están contemplándolo también. Y entre dos suboficiales hay una relación como de amor-odio, que también se puede entrever entre ellos. Entonces, esto me resulta muy interesante. No lo explota, volvemos a decir, esto no lo explota Petersen al completo. Petersen, hay que recordar que sí que tiene una película muy interesante que se llama La Consecuencia, de 1977, donde sale Proclow, este actor, el mismo que hace King de Capitán, que también haría de padre de Kyle MacLachlan en Dune, por cierto, un actor que luego, como Petersen, se fue a hacer vida a Hollywood. Pues esta película, La Consecuencia, del 77, es muy interesante porque plantea una relación homosexual entre el hijo de un guardia de la cárcel y el prisionero que más tiempo lleva allí. Y es una película súper intimista y muy curiosa. Bueno, pues aquí está planteado esto de alguna manera. La falta de mujeres hacen que la posición de los soldados esté feminizada. Porque, de alguna manera, los soldados no tienen control de sus cuerpos, se deben alinear a las normas que les dicen, que, por cierto, son normas que nunca llegan. Esto también es muy interesante. Hay prácticamente una inactividad permanente en la película de ¿qué te han dicho? Bueno, no sé, tenemos que hacer esto. No, tenemos que hacer lo otro. Debemos ayudar a... No, no podemos ayudar a estos. Tenemos que... Están permanentemente en una inactividad. Da la sensación al final de la película que han hecho el viaje submarino para nada realmente. Para torpedear a tres convoys. Bien, vale, pero prácticamente para nada más. Entonces se expresa aquí también la inactividad femenina que normalmente ha tenido marginada socialmente. Todas las características del yo femenino e histórico están aquí expuestas en los soldados. Y sobre todo hay miradas especulares, ¿no? Uno se va mirando a otro. De una manera casi feminizada también, ¿no? Como objeto de deseo o como objeto de repudia. La escena brutal, que hemos comentado ya antes, cuando Johan sale prácticamente de la sombra, que es lo que pues, le dice Johan el fantasma, ¿no? Es fascinante. Para mí es el personaje de la película, aunque salga poco. Sale y el capitán le dice que no haga las cosas y luego va por una pistola. Hay unas tensiones muy remarcadas, pero que nunca llegan a aspectos de violencia clara. Son soldados a los que les ves haciendo cosas peligrosas, una misión casi suicida, como hemos dicho antes, pero nunca llegan del todo a explotar. Hay una tensión contenida. Entonces, todo esto me parece lo más interesante de la película, que podría haber profundizado más Petersen, y realmente lo hace una rara avis dentro de las películas bélicas.
Efectivamente, era lo que estaba comentando, que es el transcurso de estas acciones individuales lo que verdaderamente capta la atención de esta película, esta fotografía, esta ambientación, esta desconexión con el mundo exterior, que efectivamente produce una ambigüedad y ayuda, digamos, a crear un mundo interior dentro del submarino, con todas las características, con todas las relaciones que tú estás comentando, que Petersen no profundiza en ello, pero, digamos, nos sugiere a través de varias escenas, incluida esta que comentas, de la escena del baile con este marinero que se traviste.
Claro, por eso digo que los roles de los soldados están muy feminizados en este aspecto, porque normalmente siempre se dice, se comenta, estos son dichos y redichos, ya sabemos, pero que la mujer tiene mucha más vida interior que el hombre en general, ¿no? Bueno, pues aquí es que prácticamente la vida interior de los soldados se les impone, entonces tienen que coger este rol. Es un rol que a veces en la película parecen estar objetualizados, incluso de manera sexual, no explícita, lógicamente. Pero bueno, aparecen ahí con el tema de las ladillas, un montón de culos de tíos en pelotas ahí para el doctor. Curiosamente, el doctor es también el operador de radio. Esto es fascinante. Estos roles así como, eres el operador de radio, pero al mismo tiempo eres el médico, ¿no?
Bueno, piensa que en este submarino que decíamos, U-96, submarino de 67 metros de eslora, con una capacidad para aproximadamente unos 35-40 tripulantes, al final entre todos tenían que distribuirse las tareas. Comenzábamos la intro del episodio, ¿no?, con un váter para todos, en un espacio tan diminuto y reducido, ¿no?, porque no... Eran submarinos que no eran como los de ahora, ¿no? Mucho más, iba a decir, confortables, entre comillas. Entonces, claro, se crea este ecosistema propio con la amenaza constante de la muerte. Lo cual, pues agudiza más todavía un poco la sensibilidad, las emociones de todos los tripulantes.
La primera vez que entran en el submarino... Y empiezan estos traveling maravillosos de Jost Bacano, boom, 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 mientras ellos están moviéndose al mismo tiempo. Son absolutamente fascinantes esos traveling, ¿eh? Hay que decirlo. La película técnicamente es un prodigio.
Montaron sus andamiajes ahí para hacer estos traveling de cámara.
Bueno, pues en la primera vez que entran, uno abre un baño y dice, no vamos a tener dos, vamos a tener uno porque el otro lo vamos a tener para víveres.
Exacto, y se ve ahí con el jamón colgado, los chorizos, etcétera, etcétera.
Esto es tremendo. Bueno, y terminar diciendo que esto que has comentado antes de lo interno y lo externo me parece fundamental para entender la película. Porque claro, al final llegan al puerto y los bombardean. Y al final acaban todos asesinados, salvo este reportero de guerra, que es el único que sobrevive. El submarino durante toda la película parece una tumba para ellos, pero al mismo tiempo les protege. Y en cuanto salen al exterior, mueren. No tienen la protección del submarino. Entonces, esta ambigüedad me parece otra de las cosas también fascinantes de la película.
Con estos últimos comentarios vamos a despedir el episodio de hoy dedicado a esta gran película de Wolfgang Petersen, donde el submarino U-96 y su tripulación son los protagonistas, y recordándoos visitar nuestra página www.cumlingus.com, donde encontraréis todos nuestros podcasts de cine. Así que un abrazo para todos y para todas. Pick you up, let you down when I wanna go to a place I can hide. You know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be the voice is calling me? They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Operator, please.